Oficio. Revista de Historia e Interdisciplina. Número 20, enero-junio de 2025.
Artículo titulado, La primera batalla en materia de salud de Salvador Alvarado en Yucatán. La lucha en contra de la epidemia de viruela en Mérida, México, 1915-1916. Escrito por Ricardo Manuel Juan Moguel de la Red de Historia Demográfica. Resumen.
El 19 de marzo de 1915, las tropas de Salvador Alvarado arribaron a Mérida por órdenes de Venustiano Carranza. La toma del gobierno no representó mayor dificultad, pero la consolidación de sus políticas económicas y sociales no fue del todo sencilla, y cambiaron el rumbo de la entidad. Sin embargo, una de las primeras batallas que libró, fue en contra de la viruela que se propagó por el estado y le dio hostilidad a las huestes que lo acompañaban. Este artículo de investigación tiene el objetivo de dilucidar un aspecto anodino en la historiografía local sobre el gobierno de Alvarado, el impacto demográfico de la epidemia de viruela, y la gestión de su administración para contrarrestar el mal.
Introducción.
El gobierno de Porfirio Díaz comenzó desde 1876 y se extendió hasta 1911. En Yucatán, esta época se caracterizó por el cultivo intensivo de henequén, planta de la cual se obtenía una fibra que era exportada a diferentes partes del mundo, principalmente hacia los Estados Unidos y países europeos. La riqueza generada por el oro verde se repartió en pocas manos, y así se conformó una oligarquía local dueña de las haciendas, empresas y medios de transporte, como el ferrocarril. En materia política, Marisa Pérez de Sarmiento y Franco Severino apuntan que, a partir de 1878, los gobiernos que se sucedieron transcurrieron en un clima de relativa calma, dejando atrás los viejos enfrentamientos entre las facciones antagónicas. Sin embargo, la paz porfiriana pronto se vio interrumpida por el inicio de la Revolución Mexicana en las postrimerías de 1910, como se analizará más adelante. Este trabajo tiene el objetivo de sopesar el impacto demográfico que provocó la epidemia de viruela entre 1915 y 1916, tras la llegada de Salvador Alvarado y sus huestes. Se plantea como hipótesis que la enfermedad no provocó tantas bajas entre la población local, por la experiencia previa que se tenía en el control de este tipo de epidemias, además de las campañas de vacunación que se pusieron en marcha tras la llegada del VIH virus. El trabajo se divide en cuatro apartados. Primero se ofrece un panorama del espacio de estudio y del crecimiento natural de la población según el registro civil, las fuentes y los métodos usados. Después, se da un contexto general sobre la revolución en Yucatán. Seguidamente, se abordan las características etiológicas de la viruela y la vacunación, que son fundamentales para entender la rápida o lenta propagación de la enfermedad. Para finalizar, se analiza el impacto de las epidemias de viruela y los datos de las actas de defunción consultados en línea en la plataforma Family Search de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son una mirilla que permite hacer un análisis más fino de la población afectada por el mal.
El espacio de estudio y el crecimiento natural de población.
En 1900, la población del partido de Mérida rondaba en los 57.162 habitantes. Una década después, se registraron 76.088 personas, 35.852 hombres y 40.236 mujeres. El partido incluía la ciudad de Mérida, 11 pueblos, pero en este trabajo solamente se analiza la ciudad, debido a que cada pueblo contaba con un juez del registro civil que llevaba el conteo de los nacimientos y los muertos de manera independiente, como venía ocurriendo también desde la última etapa del porfiriato. En Mérida, el juez primero de paz Sebastián Peniche era el encargado del registro civil y de velar por un conteo adecuado de los nacimientos, las defunciones y los matrimonios. En 1914, según estos documentos, hubo 530 más nacimientos que muertes. Sin embargo, un año después la situación se reviró y hubo un decrecimiento poblacional de 1.651 habitantes. Esta cifra se debe principalmente a enfermedades endémicas como la tuberculosis, pero también a problemas gastrointestinales. A esos padecimientos habría que sumarle los 24 occisos por pelagra, 6 y de enfermedades epidémicas como la fiebre amarilla, 2, el sarampión, 2, el cólera, 2, y la poliomielitis, 6. Todas ellas se detectaron al momento de realizar la revisión de las actas. No obstante, el mal que más personas se llevó a la tumba ese año fue la viruela, con 96 fallecimientos. En 1916, el decrecimiento continuó con una baja de 583 almas. La caída de la población ya no se debe al VIH virus, que solamente dejó 6 muertos. Otras enfermedades azotaron a la población meridana, que influyeron directamente con el decrecimiento poblacional. Las más sobresalientes fueron: la pelagra, 65, la hepatitis, 12, la fiebre amarilla, 11, la poliomielitis, 3, y el cólera, 2. Cabe apuntar que es posible que haya un subregistro de los difuntos por el VIH virus, porque el decrecimiento poblacional de 1915 está muy marcado. En 1918-1919, la población se recuperó a pesar de que se señala que la ciudad de Mérida resultó duramente golpeada por la pandemia de gripe española.
Véase gráfica 1.
Sin embargo, no descartamos un subregistro de los fallecidos por esa enfermedad.
Las fuentes y los métodos.
Esta investigación se realiza con el enfoque de la historia demográfica. Para realizarla, revisé 9.911 actas de defunción del Registro Civil de la Ciudad de Mérida entre 1915-1917, que son los 3 años que gobernó Salvador Alvarado en Yucatán, pero al no haber fallecidos en 1917, solamente realicé una base de datos en el programa Excel con los difuntos de viruela entre 1915 y 1916, año en el que terminó la epidemia, para conocer los principales afectados. Las actas de defunción contienen datos como la fecha del deceso, el nombre, la edad, el sexo, el oficio, principalmente de los hombres, el lugar de origen, el estado civil, la causa de muerte y el nombre de los padres, cuando los fallecidos eran niños. Con la información obtenida, emprendí un análisis estadístico y construí gráficas que muestran la mortalidad diferencial, por sexo, edad, lugar de muerte y origen, y la letalidad de la enfermedad. No está de más señalar que en algunas ocasiones las actas no contienen toda la información señalada con anterioridad, principalmente porque no eran proporcionados a las autoridades del Registro Civil. Para adentrarnos al estudio del pensamiento médico y a la parte institucional, se recurrió también a fuentes primarias localizadas en el Archivo General del Estado de Yucatán. Allí, principalmente se consultó el Fondo Poder Ejecutivo 1915-1917. Asimismo, se consultaron los libros de la Junta Superior de Sanidad de 1915, pero estos no están completos. Solamente hay 2 que contienen información de los meses de junio-julio, cuando la epidemia comenzaba a cesar, por lo que no dejan ver lo sucedido en el cenit del brote. Finalmente, se echó mano de los documentos que descansan en el Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria de Yucatán, Kaili, a través de la Biblioteca Yucatanense, BEI. Se consultó en esos repositorios el Boletín de Estadística, material hemerográfico y folletos publicados en el periodo de estudio.
Del Porfiriato a la Revolución.
La paz porfiriana terminó con la Revolución Mexicana encabezada por Francisco I. Madero. Tras la firma de los tratados de Ciudad Juárez del 21 de mayo de 1911, Díaz zarpó rumbo a Europa 4 días después. Luego de su partida, Francisco I. Madero inició su marcha triunfal hacia el sur, encontrándose con los dirigentes revolucionarios locales. Formalmente, Francisco León de la Barra ocupó el cargo de presidente, aunque Madero fue el hombre más importante del momento, y el 6 de noviembre de 1911 asumió la presidencia. No obstante, tan solo 2 años después, en febrero de 1913, Victoriano Huerta realizó un golpe de Estado que acabó con su gobierno. Las tensiones surgieron en varias regiones del país, principalmente en el norte con nuevas figuras en contra del gobierno huertista. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, realizó un llamado a restaurar el orden constitucional, naciendo así la corriente política que se adhirió a su movimiento, los constitucionalistas. Tras la firma del Tratado de Guadalupe y el avance del movimiento, Victoriano Huerta presentó su renuncia el 15 de julio de 1915 y huyó del país. Sin embargo, pronto comenzaron las disputas entre otro grupo, los convencionistas, surgido a partir del 10 de octubre de 1914, tras la Convención de Aguascalientes, y que eran liderados por Emiliano Zapata y Francisco Villa. En 1915, Carranza tomó posesión de varias regiones del país. En Yucatán, se dio un levantamiento por parte de Abel Ortiz Argumedo, que depuso al gobernador carrancista Toribio V. de los Santos, quien comenzó a aplicar reformas que afectaron los intereses de los hacendados. En ese contexto, Salvador Alvarado fue designado para sofocar la rebelión y arribó a Yucatán en marzo de ese año. Paoli Borio señala que desde el primer año de su gobierno se realizaron cambios importantes en el estado. Se incautaron los Ferrocarriles Unidos de Yucatán por motivos de guerra, antes pertenecientes a la oligarquía local, se fundó la Voz de la Revolución, se tomó posesión de la Comisión Reguladora del Mercado del Enequén y se formó una comisión agraria. También implementó las conocidas cinco hermanas, la ley agraria, la del catastro, la fiscal, la del trabajo y la del municipio libre. Él mismo escribió sobre la importancia de controlar los caminos de hierro y el comercio del Enequén, principal recurso exportado en Yucatán que dejaba fructíferos dividendos a la economía estatal y del país. Sobre las políticas, la economía y la figura de Salvador Alvarado hay una amplia bibliografía. Sin embargo, no se ha sopesado detenidamente la salud y la enfermedad durante su gestión. El nacido en Sinaloa, dejó tres textos importantes donde refleja sus ideas en torno a diversos temas: Carta al Pueblo de Yucatán, editada el 5 de mayo de 1916, donde trata asuntos sobre aspectos económicos y sociales que encontró al llegar a Yucatán. En relación con el ramo de salud, solamente esbozó la creación de un sanatorio naturista que ayudara a mejorar la calidad de vida de las personas, enfocado en la escuela higienista. Por otra parte, en la reconstrucción de México, Salvador Alvarado consideró latentes algunos problemas que debían ser solucionados: la mortalidad infantil que se originaba por la pobreza, el hacinamiento, la nutrición insuficiente de la madre, la falta de amamantamiento, la ignorancia maternal y los vicios de los padres. Como se aprecia, el pensamiento de Alvarado en torno a la salud de los infantes se enfocaba en varios factores sociales, que combatió con las políticas sociales que implementó durante su estancia en Yucatán. Adicionalmente, para mejorar la salud de la población mexicana, recomendaba una buena alimentación, higiene y la fundación de centros médicos, principalmente en las áreas rurales donde prevalecían los conocimientos tradicionales, en algunas ocasiones desapegados a la ciencia médica. Hay que destacar que Alvarado hizo un llamado a luchar en contra de la tuberculosis, pues era una enfermedad muy letal desde el porfiriato, y quizá durante su gestión, pero se carecen de estudio al respecto. Además, instaba a la coordinación entre las autoridades nacionales y locales, para establecer una geografía médica que permitiera combatir las enfermedades infecciosas con apoyo de la demografía y la estadística médica, para detectar las causas étnicas, sociales, morales, materiales y económicas de cada uno de los padecimientos, aunque esto ya se practicaba en Yucatán desde el porfiriato, e incluso se publicaba la información en el Boletín de Estadística. Por otra parte, creía indispensable federalizar la salud creando un Ministerio de Salubridad Pública y un departamento en cada estado, con recursos e instrucciones de la Federación. Por último, hay que destacar que realizó modificaciones en el Reglamento 222 del Código Sanitario, para el régimen de la prostitución, en aras de regular ese oficio. Lo anterior, quizá con la intención de prevenir las enfermedades venéreas como la sífilis, muy presente en la sociedad yucateca, aunque no tenía una alta letalidad. A pesar de todas esas ideas y pensamientos en torno a la salud, En ninguna de sus obras se menciona la epidemia de viruela, quizá porque no representó un problema importante entre la población yucateca, como se analizará más adelante. Esa enfermedad ha sido la mejor estudiada en la historiografía demográfica en la época colonial, pero hay pocas investigaciones que versan sobre los siglos XIX y XX. Autores como América Molina del Villa y Miguel Ángel Cuenya han analizado la salud y la enfermedad en el contexto de guerra, sopesando factores como la higiene, la política y el hambre en esos años turbulentos de la historia de México. La primera autora enfocó su mirada en el análisis de la guerra, tifo y el cerco sanitario de la Ciudad de México desde 1911 hasta 1917. En ese texto, indica que hubo varios fallecidos por viruela, como se señalará más adelante. Por otra parte, Miguel Ángel Cuenya sopesó lo sucedido en relación con la epidemia de tifo para el caso poblano. Otros historiadores han escrito sobre la salud y la enfermedad en tiempos de guerra, entre los que destacan Paola Peniche Moreno y Ricardo Manuel Juan Moguel. La primera estudió la muerte y el sufrimiento provocada durante la Guerra de Castas y el segundo las muertes de los soldados durante el mismo conflicto hasta 1902, cuando los federales se adentraron a los últimos bastiones mayas. Sin embargo, faltaba ver lo sucedido en tiempos de la Revolución.
La viruela.
Es una enfermedad altamente infecciosa y contagiosa, causada por el virus VRIL que se transmite de persona a persona, por medio de la inhalación de las pequeñas gotas emanadas de las vías respiratorias de los contagiados que contienen virus desprendidos de lesiones de la mucosa bucofaríngea. En Yucatán, se publicó información de su etiología desde mediados del siglo XIX, que la definía como un exantema general de pústulas umbilicadas, aparecidas después de 3 días de fiebre, vómito y dolores lumbares, con convulsiones en el caso de los infantes. También provocaba pústulas, que podían extenderse por todo el cuerpo e incluso la cara, lo que provocaba el estigma social y el temor de padecerla. Los galenos publicaron constantemente sobre la enfermedad, como el manual redactado por Waldemaro Cantón titulado Apuntaciones sobre la viruela y sus diversas formas, que circuló en Yucatán desde 1875, y sirvió para entender su etiología, su forma de combatirla y la importancia de la vacunación. Durante la colonia, atacó varias veces a los habitantes de la península, y los brotes epidémicos estuvieron presentes durante todo el siglo XIX y los albores del siglo XX. Para contrarrestar la enfermedad, en América se practicó la variolización en las últimas décadas del siglo XVIII, y la vacuna se introdujo por Xavier Balmis en todo el virreinato en 1804. Las campañas de vacunación que se realizaban de brazo en brazo en Yucatán, comenzaron en los primeros años del siglo XIX, pero se presentaron dificultades a lo largo de todo el siglo, como la falta de presupuesto para propagarla, la mala calidad de la vacuna, y la resistencia de la población a ser inoculada. Hay que mencionar que desde que comenzó la Guerra de Castas o Guerra Social Maya, enfrentamiento entre las autoridades estatales y los mayas, en 1847, gran parte del presupuesto se destinaba a combatir a los insurrectos, por lo que la salud no era aún prioridad para el gobierno del estado de Yucatán. Lo anterior se vio reflejado en la gran mortalidad provocada por la epidemia de 1874-1875 que se llevó a la tumba tanto a adultos como a niños. En enero de 1894 se fundó el Consejo de Salubridad, que se encargó de todas las actividades relacionadas con la salud de la entidad. Sus distintas comisiones estaban integradas por reconocidos médicos yucatecos, pero también expertos en otras ramas del conocimiento, como la ingeniería, la química, la veterinaria, por mencionar algunas. Las comisiones estaban destinadas a regular tanto la higiene pública como el control de la basura, la limpieza de la ciudad, la vigilancia de las casas de citas, la regulación y los permisos para la apertura de farmacias, y la lucha en contra de las enfermedades epidémicas como la viruela, principalmente a partir de la vacunación. Esta institución fue la encargada de combatir el brote de VRIL virus de 1896, pero no fue mortífero en Mérida sino en el interior del estado, en partidos como Unucma. Más tarde, también gestionó la epidemia de 1900-1901, que provocó el fallecimiento a más de 700 personas en la ciudad capital, lo que refleja todavía la letalidad de la enfermedad entre la población yucateca. Como se mencionó, la vacuna fue la principal arma en contra de la enfermedad, pues desde los albores del siglo XIX, con su descubrimiento, se hicieron numerosas campañas de vacunación de brazo en brazo entre la población local. En 1901, se publicó la Ley de Vacuna Obligatoria, que pretendió cesar las muertes por el virus, dando las reglas de cómo aplicar la inoculación. Según un manual publicado junto a la ley, la vacuna se definía como la serosidad, linfa, que se desarrolla espontáneamente o por transmisión, en las tetas de las vacas. Inoculada al hombre, lo preserva por 10 años. Los médicos recomendaban usar el líquido Cau, Pax, porque había debates en torno a la vacuna humanizada, principalmente relacionadas con la transmisión de enfermedades como la sífilis o la tuberculosis. La vacunación era recomendada en niños a partir de los 2 o 3 meses de vida y solamente en casos de epidemia, desde el nacimiento. En 1912, el Consejo de Salubridad Yucateco estaba encabezado por Adolfo Patrón Martínez. Tenía 6 vocales, un secretario, un encargado del servicio antirrábico, y los doctores Marcelo Martínez y Francisco Caamal eran los comisionados del servicio de vacuna animal y el director de vacuna, respectivamente. Ese consejo fue el que inauguró un edificio especial destinado a producir vacuna animal, que fue el primero en su tipo en el país, con el que se pretendía aún mayor efectividad en contra de la viruela. 3 años después, la linfa producida no era solamente usada en la entidad, sino que se enviaba también a otros estados como Campeche, Tabasco, Veracruz, cobrando 20 centavos por cada tubo capilar enviado. Lo anterior refleja la importancia que le dieron los galenos yucatecos a la propagación del líquido linfático desde antes del arribo de Alvarado.
Epidemias y análisis de las actas de defunción.
Como se señaló, en el Porfiriato hubo 3 brotes epidémicos de viruela en el partido de Mérida. El de 1874-1875 dejó 1.332 fallecidos. En 1896, 6 personas se fueron a la tumba por el VRIL virus, por lo que no representó una amenaza grande a la sociedad meridana, quizá por la vacunación dada. No obstante, entre 1900-1901, durante el año de las epidemias, expiraron 771 almas por la enfermedad. Un lustro después se detectó, según cifras oficiales, 19 enfermos y un fallecido por el mal, pero no se han analizado las actas de defunción para saber si se desencadenó una epidemia. La diferencia entre las 4 epidemias estriba en que las 3 primeras afectaron a la población local, adultos y niños, quizá por una deficiente aplicación de la vacuna, y en la de 1915-1916 perecieron principalmente los militares que vivían en Yucatán o venían a combatir con las huestes de Alvarado. Este brote no es aislado, pues se ha identificado que en el centro del país el VRIL virus estuvo presente desde 1913, al año siguiente se reportaron 701 enfermos por este mal, y en 1915 y 1916, 45 y 113, respectivamente. En Puebla, solamente en 1915 se registraron 118 defunciones. Es probable que la epidemia haya sido traída por las tropas de Salvador Alvarado, porque desde el 25 de marzo, apenas 6 días después del arribo de las huestes alvaradistas, se notificó la presencia de 2 individuos con la enfermedad que dijeron ser parte de la brigada de J.S. López. Se aislaron a los contagiados, pero Alberto Benón, director del Hospital Orán, pidió se destinase un edificio como lazareto para aislar a las personas que se contagiasen, siguiendo el artículo 6 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad, que estipulaba que, en caso de epidemia, se debía fundar 1 o más lazaretos que quedaban en manos del Consejo. Asimismo, se solicitó inocular a todos los enfermos que ingresaran al nosocomio. El 27 de marzo, La Junta de Sanidad del Estado hizo un llamado al general Salvador Alvarado para que se vacunaran las tropas constitucionalistas y puso a su disposición la linfa necesaria para ellas. Mientras tanto, se designó una casa como lazareto en el centro de Mérida, cuyo propietario era Enrique Cámara. Estos espacios pretendían aislar a los enfermos para evitar que el virus se propagara, y era común instalarlos cuando había un brote epidémico, como se hizo constantemente durante el periodo porfiriano, incluso estaba prescrito en el Código Sanitario del Estado de Yucatán. A pesar de ello, ese mismo día se reportó la primera defunción en el hospital por el VRIL virus. La víctima era la lavandera Hermenegilda Aguilar, de 20 años de edad. Un día después, el jornalero Hilario Jiménez, de la misma edad, sucumbió en las instalaciones del nosocomio. Ambos fallecidos eran originarios de Tabasco, la primera de Huimanguillo y el segundo de Macuspana, pero sus actas no indican si eran vecinos de Mérida o estaban de paso, lo que podría ayudar a despejar la incógnita del origen de la epidemia. En abril ya eran 21 los fallecidos, pero 9 de ellos eran originarios de Tabasco. En casi todas las actas, salvo en una, se especificó el tipo de viruela que los llevó a la tumba, la hemorrágica con 10 casos, confluente 8 y negra, una persona. Aunque también se presentó la muerte de Silvia Pierce Méndez, meridana de 40 años, quien falleció de uremia, a causa indirecta de la viruela confluente. Cabe decir que 18 de los cuerpos fueron incinerados, por orden del superior gobierno, pero 3 fueron sepultados en el Cementerio General de la Ciudad de Mérida. El 8 de abril, la Junta de Sanidad nombró a un vocal que se debía de establecer en el cuartel de San Benito en la Ciudad de Mérida, donde se alojaban los soldados, para vacunar a toda la tropa sin excepción. Asimismo, se pidió inocular a las huestes residentes en los cuarteles de la ciudad, por lo que las autoridades sanitarias debían trabajar juntamente con el jefe del Estado Mayor, el teniente coronel Félix Mesa, pero la Junta era la que llevaba la batuta en el mando de la gestión de la epidemia, pues Salvador Alvarado le otorgó todas las facultades para resolver, ordenar y tomar las medidas necesarias. Además, hay que subrayar el hecho de que no se identificó una desorganización entre las autoridades del ayuntamiento y el gobierno estatal, como se ocurrió en otras latitudes, como la Ciudad de México para la gestión de epidemias como el tifo o para brotes pasados, especialmente la de 1874-1875. Para ese momento, el virus ya se había propagado en otros espacios públicos, como la cárcel estatal, donde se presentó un contagio que fue trasladado al lazareto. En mayo, las muertes se duplicaron a más de 40, por lo que se compró a la Junta Superior de Veracruz una plataforma, con un valor de 120 pesos, que sería usado exclusivamente para el traslado de las personas muertas por viruela. Además, para el lazareto, donde seguían llegando enfermos, se solicitó material para desinfección y medicamentos para tratar a los pacientes. 2 paquetes de algodón. 1 barra de jabón de bicloruro de mercurio. 50 pastillas de bicloruro de mercurio. 3 litros de creolina. 5 kilos de azufre. 1 kilo de ácido bórico. 25 gramos de ácido fosfórico. 25 gramos de benzoato de soda. 25 tabletas de codeína cristalizada de 0.5. 25 tabletas colomel de vapor. 25 gramos de polígala. 5 gramos de extracto de fluido de cola. 25 gramos de extracto de fluido de coca. 100 gramos de colomel al vapor. Si bien, esos medicamentos eran importantes para tratar a los internos, ese mismo mes la Junta de Sanidad se reunió y discutió sobre la vacunación, el único método que consideraban importante para acabar con la epidemia.
La Junta, justamente preocupada esta H Corporación, por la epidemia de viruela que amenaza a desarrollarse en nuestro estado, ha venido dictando desde la aparición del primer caso de esta terrible enfermedad, medidas profilácticas con el fin de evitar su propagación. Todas las discusiones que a ese respecto se ha suscitado, convergen un punto esencialismo y trascendental, universalmente reconocido como el único medio positivo y eficaz que impide, con seguridad, en el organismo, la invasión del temido germen, que se desarrollase en el cuerpo, de forma, mata y siembra la desolación en las familias, en la sociedad. La vacuna cuya virtud salvadora reconoce el mundo entero, a pesar de su sencillez, es el arma única poderosa e invencible contra el monstruo repugnante que nos amenaza.
Con la nota anterior se deja claro que la Junta de Sanidad pretendía realizar una campaña de vacunación lo más rápido posible. Por ello, se ideó un plan con 8 puntos, que se centraron en los siguientes aspectos.
1. Designar como centros de vacunación todos los establecimientos de farmacia de la capital, las colonias de esta ciudad y los lugares más céntricos de los suburbios. 2. Se invitarán a los propietarios de las farmacias para que se imparta la vacuna en sus establecimientos. Los médicos encargados de las consultas se encargarán de practicar la vacunación gratuita a todos los que la soliciten, fijando para ello las horas que les sean cómodas. 3. Se enviará un oficio al director de la Escuela de Medicina, Cirugía y Farmacia del Estado, solicitando su cooperación para estos trabajos, invitando y designando a los alumnos para vacunar en las farmacias que carezcan de médico, en las colonias de la ciudad y en los puntos más retirados de los suburbios, en los locales que se fijarán para el efecto. 4. Se nombrará a 4 alumnos de los cursos más elevados de la Escuela de Medicina, para vacunar gratuitamente en las casas de los inválidos indigentes. 5. Los encargados de la vacunación enviarán a la Secretaría de la Junta mensualmente, los lunes, una relación de las personas vacunadas, expresando si son de primera vacuna o no, su edad y su domicilio. 6. Todos los jefes de manzana visitarán todas las casas de la demarcación de su correspondencia, para cuidar que todos estén vacunados. 7. La Junta proveerá a los vacunadores de todos los elementos necesarios para la vacunación. 8. Será nombrada una comisión del seno de la Junta para organizar estos trabajos.
Algunos de los puntos anteriores eran novedosos para combatir la viruela. En epidemias pasadas no he detectado que se hayan instalado centros de vacunación en las farmacias y que se mencione la inoculación de indigentes. Parece ser que las autoridades sanitarias querían llevar la vacuna a todos los lugares y personas posibles para evitar la propagación del virus, como ocurrió también en otras latitudes del país, como en el centro de México. Incluso no solamente se trataba de inocular a la gente, sino también de detectar a los sospechosos de estar enfermos para notificar a la Inspección General de Policía. A su vez, ellos enviaban a un agente que se encargaba de resguardar la casa e impedir la entrada y la salida de cualquier individuo hasta que se tuviera certeza si la persona estaba sana o enferma. Si resultaba enfermo, se recababan sus datos que permitían conocer la fecha en la que se contagió, si fue atendido o no por médicos, las personas que habitaban en su residencia y si tenía los recursos para solventar los gastos generados por el mal, porque de lo contrario era enviado al lazareto. También se nombraba a un inspector de toda la cuadra, para detectar otros posibles contagios y propagar la vacuna entre las personas que habían estado en contacto con el enfermo. En realidad, lo anterior no era novedoso, pues era una práctica constante realizada por las autoridades sanitarias que actuaban como policías cuando había un brote de una enfermedad infecciosa como la viruela, pero también de fiebre amarilla o sarampión. Las medidas pasadas ayudaron a reducir los contagios entre la población local, pero todavía en junio sucumbieron 19 individuos más. Ante esta situación, el 12 de junio se pidió que los cuerpos de los fallecidos fueran trasladados al cementerio envueltos en una solución antiséptica, dentro de la caja mortuoria. Los féretros debían ser de madera de pino, sin grietas, con agarraderas fuertes para ser llevados a mano y no en los hombros. Medidas similares se habían tomado en pasadas epidemias, como la de 1901. Asimismo, el 17 de junio, la Junta Superior de Sanidad solicitó a las autoridades estatales que se inspeccionara que la gente que viajara por los ferrocarriles estuviera vacunada y sin síntomas del Varroa virus, pues en ese periodo ya había más de 900 kilómetros de vías férreas que comunicaban la ciudad capital Mérida con los principales municipios de la entidad, por lo que la propagación se hacía con mayor velocidad. Pero muchos de ellos lograban esquivar las inspecciones y se seguía propagando el virus, como ocurrió para el caso de UNUCMA. Otros problemas técnicos se dieron, como la conservación de la vacuna en las altas temperaturas de la entidad, que provocara que se perdiera el líquido linfático. A pesar de ello, se brindó ayuda a otros estados, como Quintana Roo, que recibió del gobierno yucateco 200 tubos de linfa vacunal, enviados a Payo Obispo, en Chetumal. En julio todavía se anotaron 19 fallecimientos más. Sin embargo, al mes siguiente la epidemia ya había cesado en la ciudad de Mérida.
Véase gráfica 3.
Lo anterior indica que solamente duró 4 meses en apagarse, cuando las de 1874, 1875 y 1900, 1901 se extendieron por un año. Cabe apuntar que en 1916 se presentaron algunas muertes más por la enfermedad. A pesar de que en agosto ya no se presentaron muertes en la ciudad de Mérida, todavía se registraron 2 internos en el lazareto al mes siguiente. Las autoridades sanitarias hicieron una relación de los contagios que había en todo el estado el 29 de septiembre, que se presenta en la tabla 1. En el informe se señaló que la ciudad de Mérida fue el punto más infectado y en el que fue más difícil de combatir la epidemia. No obstante, para el 29 de septiembre solamente quedaban 2 contagiados. Uno de ellos sería dado de alta en los primeros días de octubre, porque ya se encontraba en convalecencia, y el otro era una persona que llegó de Campeche ya contagiado, por lo que no debía de ser tomado en cuenta en las estadísticas de la ciudad. Asimismo, se notificó que, a pesar de las infecciones en pueblos como Canacín, Chuburná, Motul y Cenotillo, no se habían dado nuevos casos para esos días. En contraste, UNUCMA se vio seriamente afectado porque la población local escondía a sus enfermos. Las campañas de vacunación continuaron ese mes en algunos partidos y pueblos de Yucatán, como Motul, UNUCMA, Espita y Tizimín. El 17 de noviembre, la Junta de Sanidad propuso un nuevo plan en contra de la epidemia, que fue aprobado 3 días después. Se nombró a un médico o estudiante de medicina para ser jefe de una brigada, quien debía de ser acompañado de agentes sanitarios para practicar la vacunación en la entidad. Asimismo, debía investigar los nuevos casos que se presentaran para trasladarlos al lazareto y desinfectar sus hogares. El jefe de la brigada debía
1. Informar diariamente a la Junta por la vía más rápida acerca de la campaña dando el número de personas vacunadas. 2. Informar el movimiento de personas internadas en el lazareto. 3. Informar sobre las necesidades del lazareto.
Se mandó vacunar a la población casa por casa, con un padrón para llevar un conteo exacto de las personas vacunadas. Sin embargo, al no estar completos los libros del Consejo por razones que desconocemos, no se pudo tener acceso a esos datos, lo que hubiera sido rico para tener el número exacto de las personas inoculadas. Por otra parte, cabe señalar que los pacientes de los lazaretos eran atendidos por un médico que estaba sujeto al jefe de brigada. Solamente podían quedarse en sus casas los contagiados que demostraran que contaban con los recursos necesarios para mantener la enfermedad, pagar a un médico para ser atendidos y tuvieran la suficiente cultura para cumplir lo que los galenos les señalaran. Es relevante destacar que si alguien escondía a un enfermo se multaba con 100 pesos o 2 meses de reclusión. Lo anterior podría ocurrir por el temor a ser vacunado o por movimientos que estaban en contra de su aplicación, argumentando su ineficacia porque varias personas que habían recibido la dosis murieron a pesar de tenerla, como sucedió en Campeche, con el profesor Francisco Torres, que hizo un estudio arguyendo lo anterior, que incluso las autoridades yucatecas tuvieron que salir en defensa de la vacuna tachando sus ideas de anticuadas y sin observación médica adecuada. En 1916 se dieron casos esporádicos de la enfermedad. El 19 de enero sucumbió Romana Canché, de 45 años, procedente del pueblo vecino Canacín, quizás solamente se trasladó a la capital para ser atendida. Murió en el asilo Ayala de la ciudad. No hubo decesos en febrero ni marzo, pero la muerte apareció nuevamente en abril, cuando expiró la niña Luisa Poot de 6 meses. Al mes siguiente todavía se asentaron 2 fallecimientos más, Isidro Pérez y Felipe Gil, de 25 y 20 años, respectivamente. Ambos expiraron en el Hospital Orán. Pero al parecer en algunos municipios la enfermedad siguió presente, porque en el boletín de estadística se anotaron registros desde septiembre hasta noviembre, como se ilustra en la siguiente tabla. De los 20 fallecidos en septiembre, 8 eran infantes de 6 a 14 años y 12 de 14 a 60 años de edad, lo que podría indicar que aún no se practicaba adecuadamente la vacunación o seguía la resistencia a ella. En octubre no se registró ese dato, pero en noviembre fueron 2 mujeres, una doméstica y otra lavandera. Además de 8 infantes, por lo que probablemente se trataba de gente local.
Origen de la epidemia y sexo de los fallecidos.
Para el Centro de México, América Molina dice que en los primeros meses de 1915 ya había casos de viruela en la Ciudad de México y se tenía temor de que se desarrollara una epidemia. Por su parte, para caso poblano, Miguel Ángel Cuenya detectó al menos 15 fallecidos en enero desde ese año. En Yucatán, como se dijo, las 2 primeras víctimas eran originarias de Tabasco. Sin embargo, los registros no permiten conocer cuándo se presentó el primer deceso en esa entidad. Tampoco se identificó el primer occiso de Campeche, porque no se encuentran digitalizadas sus actas de defunción. Sin embargo, desde enero de 1915 se notificó la presencia de la viruela en el vecino estado. Se mandó un delegado que tenía que verificar que las personas que viajaran por tren procedentes de Campeche, Tenabo y Sibalche estuvieran vacunadas, pues desde 1898 había una línea férrea que unía a Yucatán y Campeche por ferrocarril. El 10 de marzo ya había un sospechoso de contagio en Copomá, pueblo que pertenecía al partido de Mascanú, ubicado alrededor de 20 kilómetros de Becal, población más cercana del estado de Campeche. Se procedió a aislar al posible enfermo, y se envió al galeno Clodomiro González con linfa vacunal, para que cuando se confirmara la presencia del mal se vacunara a los lugareños. Se detectaron 5 contagios más ese mismo día, por lo que se estableció un cordón sanitario en las casas con los enfermos. Asimismo, se pidió vacunar a la población de las comisarías y se mandó a médicos inspectores para inmunizar a los infantes en las escuelas. Con todos los reportes anteriores, se descarta que la epidemia haya entrado por Progreso, porque la primera víctima en ese puerto fue Catalina Torres, de 28 años de edad, que sucumbió el 22 de abril, un mes después del primer caso en Mérida. De los 100 occisos, 69, 71% fueron hombres, 14, 15% mujeres y 15, 15% infantes, 7 niñas y 8 niños. Como se ve, la mayoría de los fallecidos fueron adultos. No obstante, pocos de ellos eran yucatecos, como veremos más adelante. La importancia de lo anterior radica en que la vacuna estaba siendo efectiva entre la población local, que no se vio mermada como en epidemias pasadas, como ya se señaló. Se registraron fallecidos de diferentes edades, pero la población infantil no se vio afectada, quizá porque se aplicaba correctamente la vacuna en los primeros días de vida, como se señalaba en la ley de la vacuna emitida desde 1901. Solamente murieron 7 infantes entre los 1-5 años. La mayoría de los muertos rondaron entre los 16-30 años. La epidemia se llevó a la tumba a 26 personas de entre 16-20 años. 15 personas tenían entre 21 y 25 años y 14 personas entre 26 a 30 años. Los adultos, hombres, básicamente, entre los 16 y 30 años fueron las principales víctimas. Se anotó la muerte de una persona de Quintana Roo y otra de Nuevo León, 4 de Campeche, 12 de Tabasco y 22 yucatecos. No obstante, en 57 actas escribió que el lugar de origen se ignoraba, pero 36, 63.15% de ellos eran militares, quizá procedentes de otras regiones del país, véanse gráficas 6 y 7.
Lugar de fallecimiento y letalidad de la enfermedad.
De los 100 fallecidos en la epidemia, 71% sucumbieron en el lazareto, 21 en sus casas y 7 en el hospital Orán, pero estos últimos se anotaron en abril y mayo de 1915, cuando el lazareto apenas comenzaba a operar, pues se instaló el 27 de marzo. Otro más expiró el 24 de junio del mismo año y los últimos dos individuos hasta mayo de 1916, cuando la epidemia ya había cesado en la ciudad y el lazareto ya no estaba en operación. Es extraño que no haya registro de ningún fallecido en las haciendas que se encontraban cercanas a la ciudad. No obstante, hay que señalar que desde el 21 de mayo, la Junta de Sanidad acordó que los dueños de las fincas del Estado llevarían a cabo la vacunación y revacunación de las personas que vivían en ellas. Sin embargo, lo anterior no se cumplió cabalmente, porque se prorrogó hasta el 30 de junio el cumplimiento de esa disposición, so pena de multar a los propietarios con 200 pesos y mandar a un cuerpo especializado para aplicar la vacuna. La información recabada por el gobierno de Salvador Alvarado permite conocer la letalidad de la enfermedad en el lazareto desde abril hasta agosto. Lo anterior debido a que se registró el número de personas que ingresaban y salían de ese establecimiento. Cabe señalar que la información no es homogénea, en abril se detalló el género de los ingresados. Desde mayo hasta agosto solamente se asentó el número total de ingresos y salidas, como se aprecia en los cuadros siguientes. En abril ingresaron 110 personas al lazareto, de las cuales murieron 34. Es decir, la enfermedad fue 30% letal. Sin embargo, la cantidad de difuntos es mayor la que se asentó en el registro civil, donde se detectaron solamente 17. Lo que comprueba que hay un subregistro. Cabe señalar que se documentó que había al menos 45 personas no vacunadas antes de ingresar al lazareto, lo que definitivamente ayudó a propagar el virus. Como se ve en la tabla 3, de todas las entradas solamente había 29 civiles, los 81 restantes eran soldados que venían en distintas brigadas. Al finalizar abril, quedaron 42 personas internadas en el lazareto. De ellas, 12 tenían viruela discreta, 8 coherente, 19 confluente y 4 hemorrágica. No se asentó la descripción de las variantes, pero en los manuales porfirianos se describía cada una de ellas, siendo la discreta la menos dañina y la hemorrágica la más letal. En mayo ingresaron 88 personas al lazareto, donde se encontraban 50 enfermos, con un total de 138. De ellas, solamente 17 fueron dadas de alta, y 56 continuaron siendo atendidos en el nosocomio. Se reportó la muerte de 63 individuos, por lo que la letalidad de la enfermedad en ese mes fue 45.65%. Nuevamente se encontró que en el registro civil, se asentó un número menor de muertes, pues solamente se anotaron 43 personas fallecidas por viruela en el lazareto. Cabe apuntar que se reportaron 2 personas que se fugaron después de ser internados, lo que pudo provocar la propagación del virus a otros rincones de la ciudad. Como se ve, al finalizar mayo quedaban 56 personas en el lazareto, a las que se les debe de sumar 20 más que ingresaron en junio, haciendo un total de 76. Sin embargo, se reportó que 26 individuos fueron dados de alta porque sanaron de la enfermedad. En contraste, 19 se fueron a la tumba y 6 personas se fugaron. Cabe apuntar que la diferencia entre los registros de los encargados del lazareto y del registro civil continuó, pues en esta institución solamente se anotaron 11 personas fallecidas. Para finalizar el mes, había 25 hospitalizados y 6 más ingresaron en julio, lo que hizo un total de 31 enfermos. Empero, la atención de los enfermeros del lazareto dio como resultado que 20 personas se libraran del mal y 6 expiraran, por lo que para agosto solamente había 5 internos. Con ello, se ve que el virus se comenzaba a disipar porque para ese mes se registró un nuevo contagio y 4 recuperados. En septiembre apenas había 4 internos en convalecencia, lo que indica que la epidemia había cesado.
Consideraciones finales.
Esta investigación arrojó luz sobre un tema no estudiado durante el mandato de Salvador Alvarado. A pesar de la amplia bibliografía que hay en torno a su gestión, no se había mirado con detenimiento la presencia de la viruela en las tropas, y se desconoce todavía las causas de muerte de la población yucateca durante este periodo. A partir de las diversas fuentes consultadas, concluyo que la epidemia no fue letal en Mérida, en comparación con otros brotes, especialmente los de 1874, 1875 y 1901. No queda claro el origen de la epidemia, por los escasos estudios para el sureste, pero es posible que las huestes de Alvarado la hayan traído a Yucatán, como quedó demostrado en el texto. Es importante decir que la baja letalidad de la enfermedad se debe a la experiencia acumulada de las autoridades estatales, municipales, los médicos y la propia población, que habían enfrentado brotes en otros tiempos. Aunque todavía falta analizar la letalidad en otros municipios del estado. Además, hay que subrayar el hecho de que el Consejo de Salubridad, fundado desde 1894, fue la institución encargada de realizar la gestión de la epidemia, en forma ordenada y sin tantas dificultades, como ocurrió en otras latitudes del país, principalmente en el centro de México. La viruela se llevó a la tumba a 100 personas, pero 71% fueron hombres, quizá militares que formaron parte de las huestes de Alvarado. Las pocas muertes de locales es posible que se deban a que el Consejo realizó un detallado plan enfocado principalmente en realizar campañas de vacunación, aislar a los enfermos, medicarlos y tratar a los contagiados en el lazareto que se situó en la parte principal de la ciudad. Por último, vale la pena mencionar que aún queda pendiente estudiar el impacto de la epidemia en otros estados del sureste, como Campeche, Tabasco y Quintana Roo, pero también en todo el estado de Yucatán para conocer el tipo de población afectada en zonas alejadas de la capital.
Para leer el artículo, consultar las imágenes, mapas, tablas o gráficos, ingresa a www.revistaoficio.ugto.mx.
Oficio. Revista de Historia e Interdisciplina.